En La Plata se habló definitivamente del tema penales. Gus, querido, ¿cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Disculpen la voz, pero estoy medio apestadito, pero bueno, acá vamos.
Digamos que
lindo tema el que están tirando.
Como toda la ciudad de La Plata estás, ¿eh? Todo el mundo anda resfriado. ¿Esto en México no pasaba o no?
No, la verdad que no me enfermaba, pero lo que pasa es que tampoco tenés los extremos de clima en donde vivía yo. No hacía ni mucho frío ni mucho calor. Así que era raro enfermarte, salvo la pandemia que no estuvo encerrado, después lo demás no era muy normal enfermarte, gracias a Dios.
Bueno, ¿sos partidario de que es un poco de suerte y un poco de estudio, que hay más estudio y menos suerte, más suerte y menos estudio? ¿Dónde podríamos ubicar tu pensamiento en torno al tema penales?
Mira, no usaste otra palabra que yo usaría, que es el virtuosismo. O sea, el arquero es un virtuoso. ¿Sí? ¿Cuáles son las virtudes que tiene cada uno? Bueno, después está el tema de descubrirlo y aprovecharlo. Chiquito, no sé si ustedes ven, y Mariano hace lo mismo, están aprovechando, además de sus virtudes, su físico. Entonces ellos le muestran al que va a ejecutar, que en el momento que va a patear se paran y abren los brazos, y la verdad que te quedan lugares muy chiquitos por donde meterla, porque son enormes, son grandes arqueros, con muchas virtudes, y creo que más que suerte hoy es entrenar los tiempos para llegar bien a la pelota, sobre todo porque la gran mayoría de los jugadores se están frenando y ven qué hace el arquero, están teniendo un tiempo más para poder patear. Es difícil de explicar esto porque a quien tiene la edad mía, te va a decir, es tomar carrera y hay que arrancarle la cabeza, ¿no? Hay que patear con todo. Y la verdad que ya no es tan así, porque donde uno de estos chicos que miden 1,94 m, 1,96 m, se vuelca para ese lado, se la pegas en el medio del cuerpo. Y por otra parte, estás hablando de arqueros de nivel internacional, ¿no? Entonces me parece que la suerte ya no corre tanto. Los buenos ejecutores se están atajando penales a muy buenos ejecutores. Y yo creo que depende del estudio y también de lo que le puede aportar en cuanto a conocimiento sus entrenadores de arqueros, que no me cabe duda que lo hacen. Deben estudiar a los... No puedo hablar del partido de Boca y de la Z porque no sé hasta dónde tienen la posibilidad de haber visto a los chicos de la Z patear.
Claro.
Pero los que enfrentás en primera división siempre los viste patear. Y si no, terminás sacando conclusiones. Yo, como anécdotas, tengo muchas. Con Chiquito Romero ganamos un torneo de AFA de sexta división, jugando justamente contra Javi García, contra Roncaglia, pues son de la misma categoría, y él atajó penales. Muy buenos equipos, tanto Boca como Racing, y él siempre fue atajador de penales. Siempre fue atajador de penales. Pero hay que darle también una virtud a su entrenador, que seguramente debe dar muy buena información. Nosotros, en los momentos de Copa de América, tuvimos buena información, después la cosa no se dio, porque, por ejemplo, en el 2016, cuando ejecutó Vidal, nosotros habíamos estudiado donde pateaba y Chiquito se lo atajó. Tuvimos la desgracia que Leo lo erró, y eso te tira un poco abajo, sobre todo porque estás hablando del mejor jugador del mundo.
Claro.
Pero puede errar como cualquiera, esto es un juego, es un deporte, más allá de que hay mucha gente que piensa que por esto uno se tiene que morir o se tiene que pelear, no de ninguna manera, es un deporte. Y como todo deporte y todo juego, te podés equivocar.
Gus, en el tema de esto de sí o sí dejar un pie sobre la línea, parecía que iba a ser una gran desventaja para los arqueros, porque hoy ves videos... Vos sos un loco aparte de los videos porque estarás todo el tiempo viendo para atrás y la actualidad. Videos de atajadas de antes, y era escandaloso, algunos adelantamientos eran increíbles. Uno creía que el arquero iba a estar muy, pero muy en desventaja con esta nueva norma. Sin embargo, estos monstruos tipo Chiquito, por ejemplo, siguen atajando. ¿Esto cómo es? ¿Cómo logran estos arqueros contrarrestar todas esas imposiciones que la FIFA hace? Porque siempre lo que hace la FIFA es actuar en favor de que se hagan los goles. Todas las medidas son para que haya goles, incluso hasta en los penales. ¿Cómo se hizo para contrarrestar esta medida que parecía que casi hería de muerte la chance de atajar penales?
Mira, Nico, empecemos por acá. Los dos chicos de los que estamos hablando, tanto Chiquito como Mariano, tienen un pasado por el fútbol italiano. El lugar donde mejor se trabaja la técnica es en el fútbol italiano, la técnica del arquero. La técnica, estamos hablando, no el entrenamiento en sí. Y siempre el italiano te trabaja de hacer un paso hacia adelante, o sea, sacar un pie hacia adelante y de ahí lanzarte. Esto lo favorece a quien tiene una buena base técnica, porque en definitiva no salís corriendo para adelante y te tirás para atrás que agrandás el arco, sino que cortás la pelota en diagonal. También tenés que tener el físico de estos chicos o la velocidad que tienen otros. Lo importante es trabajarlo también para poder tener los amagues en el tiempo justo. Yo desde mi experiencia, para lo que fue el Mundial, me tocó con Memo y con los arqueros de Selección Mexicana trabajar, y trabajamos mucho, muchísimo, todo lo que tenía que ver con la coordinación, pero lo hicimos sobre la línea y pudiendo sacar solamente un pie. Hay un montón de variantes de las cuales trabajamos. Y cuando llegó el momento, y acá está el virtuosismo, Memo lo tenía entrenado, pero quien iba a decidir, porque habíamos visto los penales de Lewandowski, que pateaba a cualquiera de los dos lados, él tenía que decir dónde llevarlo. Es decir, él con los amagues, él sabía cuándo Lewandowski se iba a parar y cuándo lo iba a mirar. Y él tenía que estar decidido a dónde él lo iba a llevar a Lewandowski. Y lo llevó y se lo atajó. Él lo llevó a donde él quiso. Esto vos me vas a decir, está loco, lo va a llevar el ejecutante. Sí, lo lleva, porque el ejecutante, el nivel de Lewandowski, del nivel de Raúl Jiménez, que en Selección Mexicana, y donde pateas un crack porque te viene mirando y siempre patea despacito y el arquero va para el otro lado y vos decís, ¿qué pasó al arquero? Se desmayó.
Como hacía el Bochi.
No se desmaya. Exacto. No se desmayan. Son tipos que te estudian, te miran para que vos gastes el amague y cuando vos te vas a tirar ellos patearon al otro lado. Tienen un tiempo más, por eso te digo, ¿cómo le explicás a una persona de 60 años, como yo, que el fútbol era de otra manera, que esto hoy lo hacen los chicos porque tienen una velocidad mental y una velocidad de resolución increíble para patear un penal, pero también tiene la velocidad mental, la información y el virtuosismo del arquero para poder atajárselo?
Y que monstruo Memo Ochoa, porque además es mucho más chiquito.
Mucho más bajito,
no te cubre todo el arco como los de 1.90 y pico.
No, Memo mide 1.83 m. En algunos lugares te van a poner 85, 87, un medio metro 83, claro, con los rulos, creo que
la ficha voladora que aparece en internet, ¿no?
Qué bárbaro. Sí. ¿Qué rol?
Pero es un gran atajador, ¿no?
Recién me parece que hablaste de algo muy importante y tiene que ver con ese duelo psicológico que hay entre el pateador y el atajador. El otro día, la verdad, si Estudiantes llegaba a los penales, después nos mirábamos con Nico en la cabina, Gustavo, si Estudiantes llegaba a los penales con Corinthians, la verdad es que parecía que iba a perder. ¿Teníamos alguna especificación de por qué? Y no, era como una sensación, hace el partido que hace.
Casio venía agrandado,
claro.
Hizo atajadas del Pato Filiol.
Casio. Y hasta el famoso, vos que hablás de los tipos grandes, viste cuando el arquero hacía vista y pegaba en el palo y decía, hasta hice vista en esta. Bueno, le salían todas. El otro día, después creo que lo contó Fede Fernández o Zucchi, dice que Andújar lo juntó en la mitad de la cancha y le dijo, quédense tranquilos que hoy ganamos. Y había tenido una tapada fundamental en el último minuto y dos tapadas, una que pegó en Núñez y otra en no me acuerdo quién, que terminaron por desmoralizar, entre comillas, a Independiente. Vos que tenés un montón de años de experiencia, ¿es tan así realmente ese duelo psicológico que tiene una influencia directa en el pateador y en el atajador?
No sé si en el pateador y en el atajador. Tiene influencia cuando vos te sentís confiado y tenés los tiempos justos. Mariano, con la experiencia que tiene, si él te dice quédense tranquilo, es porque él se siente con una confianza total. Y también te pasa lo que le pasó en el partido con el equipo brasileño, como en Corinthians, que era un partido para 3-0 y terminás yendo a los penales, y ya lo que pasó en el partido te va desmoralizando. Y encima, para terminar de completarla, yo estaba mirando el partido por televisión, cuando veo que Mariano saluda a Casio, yo digo, ¿qué lo parió? Mariano es grandote y Casio es enorme.
Claro, eso, te cubre todo el arco de verdad.
Pero Casio era el doble de Mariano de ancho, además de tener su estatura. Entonces digo, a los que tienen que ejecutar, y encima agrandado el tipo, porque no le podían hacer gol en un partido que le tendrían que haber hecho. Se tiró de rodillas en uno y la pelota pegó en el palo porque no podía salir ni en la foto. Y además es un arquero de nivel, o sea, también un virtuoso, no nos olvidemos. Entonces vos ves cómo viene la cosa. Y a veces decís, qué injusticia, pero la injusticia también está de la mano de la virtud que tiene el arquero y de la virtud que tuvo o tienen equipos como Boca, que le empata a Racing, va a los penales sabiendo que tiene las de espada en el arco. Es decir, vos cuando tenés buenos ejecutantes, pero además tenés un arquero atajador de penales, es una gran ventaja. Yo te voy a decir una cosa, yo hoy entreno muchas cosas con los chicos que aprendí de un ex compañero mío, ¿sí? De un ex compañero mío, de Gustavo Moriconi. Gustavo Moriconi, cuando terminaban los entrenamientos, le decía a todo el plantel, en ese momento eran pocos, eran 20 jugadores, le decía, antes que ustedes me hagan 10 goles, yo los elimino a todos. Le pateaba un penal cada uno, el que erraba se iba. Y no le pudieron ganar nunca, ¿no? Claro. Los 20 jugadores nunca le pudieron hacer 10 goles.
Era el arquero en aquel campeonato famoso de los penales, que por ahí la gente joven no se acuerda.
¿No atajó como 3 o 4 en un clásico?
En un clásico atajó varios.
En un clásico.
Le atajó un penal a Pasarela, si no me equivoco, cuando vuelve de Italia Pasarela, que era un pateador tremendo. Era un crack Moriconi.
Sí, ¿sabes lo que tenía Gustavo? Porque hay quien me va a decir, y a mí como arquero me gustaba o no me gustaba. Él lo entrenaba los penales. Él claro. Tenía dos tipos o tres tipos de amagues con los cuales llevaba al jugador a patear a donde él quería. Él lo único que pedía cuando entrenaba esto, que lo entrenaba una o dos veces por semana, lo hacía, y al torneo siguiente nos tocó ir a los penales, decía, lo único que les pido es pateen en serio, no pateen jodiendo. Esto de
claro.
Vengo corriendo y la toco, porque no existía el picarla, en la época nuestra no existía. Si la picabas te corría el arquero hasta abajo de la cama para darte trompadas en la nuca. Hoy están los picadores y yo también tengo experiencia con eso. En la Copa América del 2016, que le ganamos a Venezuela, en no me acuerdo qué instancia, si fue creo que cuarto de final, yo le digo a Chiquito, mira, estos dos o tres son los ejecutantes de penales durante el partido. Y cuando lo estaba pasando con el iPad, y no me había tomado el iPad los videos de Seijas, que Seijas había jugado acá en Huracán. Le digo, mira, Chiqui, Seijas, confía en mí. Si va, le toca patear a Seijas, quédate parado en el medio porque te la entregan las manos. Y él, cuando llegamos a la cancha, dan la formación, Seijas está en el banco, me dice, va a ser difícil que me quede parado porque únicamente me vaya a parar al lado del banco, cargándome porque no jugaba. A los 20 minutos selecciona un jugador y entra Seijas y hay penal para Venezuela. Y Chiquito hizo la magia para se quedó parado, y no sé si ustedes se acuerdan, la pelota casi ni llega al arco, se la entregó totalmente en las manos en el partido ese con Venezuela. Y es de la información que vos recabás, pero también tiene que ver en la confianza del arquero y en la virtud de decir, sí, me quedo quieto, me voy a quedar quieto, porque este tipo va a patear acá, primero le voy a amagar para que él crea que me voy a tirar. Y me la va a dar en las manos, y se la dio en las manos. Entonces ahí es cuando hablamos de virtud. O que vos le digas, mirá, Vidal pateó toda la vida acá arriba, y él diga, yo no tengo tanta fe de que vaya a patear ahí arriba. Me parece que va a patear de ese lado, pero puede patear abajo, así que voy a tomar una posición intermedia estirando los brazos. Y se lo atajó abajo. Entonces, son decisiones que tienen que tomar ellos. No nos hagamos tan importantes los entrenadores de arquero tampoco.
Bien.
Solamente pasamos información.
Te hago
que
dos.
Que la recabamos en las redes, no en las redes, en las plataformas de fútbol que nos muestran a todos los jugadores.
Dos más sin meterte en ningún lío, obviamente. Chiquito a la selección, en algún momento, si se da, sería, ¿vos lo verías viable? ¿Es un arquero que hoy podría estar para ser suplente en la selección o ya pasó el tiempo?
Mira, yo lo veo bien y no nos olvidemos que hoy se estiró la vida útil de todos los jugadores. Se estiró muchísimo. Hay jugadores de 38, 40 años jugando. Y me parece que estamos adelante del arquero con más presencias en el arco de la selección argentina. Entonces, ¿por qué no puede acompañar a quien hoy es el boom de la selección, que ataja mejor en la selección que en su equipo? Para mí, el Dibu es un arquero de selección, porque él rinde mucho más en selección, tiene un carácter especial. Entonces, ¿por qué no aprovechar a dos arqueros de ese nivel? Me parece que tranquilamente podría estar, sobre todo porque los arqueros que están en selección dependen de su efectividad y de rendimiento. Y acá en este caso, si hablamos de Chiquito, tiene las dos cosas. Buen rendimiento y efectividad. No le hacen goles. O sí le hacen goles, pero es definitivo en los partidos, ya sea por penales o por lo que sea.
Una más y esta te propondemos así que es la última. En esta no estás en el ciclo del Tata. ¿Te hubiera gustado estar o ya mirás para adelante y decís, no, ya está, apunta a lo que viene? Vos que fuiste toda la vida al margen de estar arriba, abajo o en el medio, siempre te caracterizaste por ser un profesional muy positivo, un luchador, un laburante de esto.
Mira, Nico, lo hablamos alguna vez fuera de una entrevista. Medio como que había tomado la decisión de venir.
Claro, no, por eso me acuerdo.
No me quiero ir más del país por el tema de que los viejos están grandes y las hijas se están poniendo grandes y uno pasó 4 años prácticamente sin verla encima con la pandemia y todo. Entonces la decisión de mi esposa y mía había sido quedarnos acá. De todas maneras, hace 1 año y medio cometí un grave error que fue decir un poco más de 1 año y medio, decir, la verdad, creo que llegamos a la Argentina y no me quiero mover más, voy a ver de qué voy a trabajar. Pero realmente no me quería mover, excepto que sea 1 añito de MLS tranquilo o en Los Ángeles o en Miami. Bueno, tuve la mala idea de decir eso. Por supuesto que ir a vivir a Miami 1 año no estaría mal. En un fútbol en el cual cuando terminás de jugar nadie mata a nadie, sino que solamente fue un partido de fútbol, porque es así. Pero sí también lo que sabía, y lo hablamos con Tata, Tata tenía como 7 equipos para agarrar, te soy sincero. Algunos de ellos que iban a jugar Champions. Lo hablamos y me dijo, mira, el más complicado, Gus, es el Inter, porque en el Inter tengo que llevar 2 o 3 del cuerpo técnico y 2 o 3 tienen que ser del staff, que ya estaba. Entre los 2 o 3 del staff que hace 3 años que estaban en Inter de Miami, estaba Seba Saja. Así que mis posibilidades eran pocas y la verdad tampoco hice mucha fuerza. Yo, para matar la ansiedad, me había salido de ir a dar una clínica a Turín y me fui. Y la verdad que no lo estuve esperando mucho todo esto. Hablamos con los muchachos, me llamó el otro día Jorge Taylor, hablamos con el profe, con el Tata. El Tata me dice, yo te necesito una vez que estemos allá, yo te quiero pelear para que vos vayas. La verdad, en el primer momento fue un poco por ahí el entusiasmo y sí querer ir. Y después con el paso del tiempo me doy cuenta que no quería ir. Y te explico por qué. Estaba un poco cansado de todo esto, de subirte al avión constantemente, desarmar valijas, armar valijas. Y esto es difícil de explicar porque en México se vive así. Los partidos de selección mexicana nunca son en México. Y jugás uno de un lado de Estados Unidos y el otro los 2 días del otro lado de Estados Unidos. A 2 horas vas abajo, viajás 5 horas, estás 3 horas arriba del horario en el que normalmente vivís, volvés a las 3 de la mañana. Bueno, cosas que yo ya no quería hacer. No es ningún sacrificio, es lo que me gusta, trabajo de lo que me gusta. Pero estaba un poco cansado de esto, estoy grande, aunque no se me note y ustedes me vean.
Estás entrenando a fútbol, dale.
pero la realidad, estaba un poco cansado de eso. Y mira, y te cuento 2 anécdotas un poco para terminar. Hablamos todo lo que ustedes quieran, pero les cuento esto. Cuando se empezó a hablar de Boca, de que Tata iba a Boca, salimos a caminar con mi esposa y me dice, ¿estás un poco nervioso? Sí, le digo, porque no tengo la respuesta. Yo dije que no iba a trabajar y ahora esto medio me está haciendo dudar. Boca es importante. Chiquito me había llamado 2 o 3 veces diciendo, dale, pelado, no sé, no jodan, vengan acá que vamos a pelear los Libertadores y qué sé yo. Y me dice, ¿estás dispuesto a levantarte todos los días para ir hasta Ezeiza cuando vos no era lo que querías? Y ahí me dio la respuesta. Entonces, con Miami lo mismo. El otro día hablé con Jorge Taylor, llevan 1 mes y pico trabajando y recién había conseguido departamento el otro día porque no habían parado 1 segundo, habían viajado por todo Estados Unidos, más todos los partidos y concentraciones que habían tenido. Entonces, es un poco una elección de vida. A mí, gracias a Dios, me tocó vivir 30 años de esto que me encanta, que es mi profesión. Hoy, si me decís qué me gustaría hacer un poco de docencia de lo que aprendí como entrenador de arquero. Esa creo que es mi proyecto y es mi proyección de aquí a futuro, estando grande, estando dentro de la cancha, pero creo que tengo cosas para dar después de 30 años.
Gustavo, la verdad es que siempre es un placer charlar contigo y mucho más de este caso tan particular que se dio en la ciudad de La Plata con Andújar y a nivel nacional con con Chiquito Romero, mucho más teniendo en cuenta que vos los conocés muy bien a los dos y que además los entrenaste a los dos. Te tengo que dejar, ¿sabés por qué? Porque está Federico Bueno en La Paz, que se ha hecho de un minuto para atendernos, es insólito. Vos al lado de Messi, el Tata Martino, de Diego, dijiste, sí, muchacho, charlamos con la voz así como la tenés, sin problema. El tipo, dale, dale, pónganme rápido que
no le creas, Gustavo. No le creas nada.
Escúchame, yo te conozco, te están pegando, pero bueno.
No le creas nada, toda mentira.
Chau, te mando un abrazo grande y gracias como siempre, ¿eh?
Les mando un abrazo a todos, Fede, ojalá puedas respirar. Pásenla lindo, te lo digo yo que viví con
abrazo grande.
Altura. Chau, un abrazo grande, chau.
Un fenómeno, Gustavo Piñero. ¿Cómo te va, Federico?